Para tener diferente.
Sí.
Ok. Pues, ¿nos puede decir su nombre completo, su edad y, pues, municipio de procedencia?
Mi nombre completo es Aurea Hernández. Rodríguez. Hernández Rodríguez. Municipio de Toa Baja y tengo 70 años.
Ok. ¿Y, pues, su título dentro de la organización?
Coordinadora de Caritas Parroquial.
Ok. Se le voy a hacer unas preguntas un poquito personal, o sea, sobre usted, antes de continuar con el con la organización. Ok, so, usted se crió aquí en Toa Baja. ¿Nos puede explicar un poquito sobre su crianza?
Toa Baja. Bueno, a los 14 años llegué a Toa Baja. Estudié en las escuelas aquí. Luego pasé a la Universidad de Puerto Rico.
¿Y qué entonces te estudié en la universidad?
Empecé en educación, pero terminé en historia. En humanidades. Oh, okay. Concentración en historia y español, literatura española.
Wow, okay. Interesante. ¿Y entonces cómo usted ha traducido eso a su trabajo con Caritas?
Pues fíjate, sí, me ha ayudado porque una vez tú estudias historia, estudias todas esas cosas, las puedes aplicar en tu diario vivir. En Caritas nosotros nos ayuda, lo que hacemos es ayudar a familias necesitadas. Caritas es una institución adscrita a la Iglesia Católica, cuyo fin primordial es el servicio. Nosotros no nos circunscribimos a un grupo particular, sino que damos servicio a niños, jóvenes, adultos, personas envejecientes, personas sin techo. O sea, no hay servicio que no podamos dar. No nos circunscribimos a un grupo generacional en particular.
Okay. Entonces, ¿me puede describir un poco su relación con la comida mientras crecía?
¿Con la
comida mientras crecía? O sea, porque entendemos que el acceso a la comida es algo muy importante para la vida de todas personas. Y pues, ¿cómo fue el acceso a comida para usted mientras
crecía? No tuve ningún tipo de problema con eso. Gracias a Dios, pues no.
Ok, pues perfecto entonces. Ok, pues sobre la organización. Me mencionaste un poquito sobre las ayudas generales que ofrecen a la comunidad. ¿Me puedes hablar un poquito más específicamente de qué tipo de servicios proveen?
Ok, bueno, nosotros tenemos varios programas dentro de la misma de Caritas en la parroquia. Tenemos uno, un banco de alimentos que hace más de 10 años lo tenemos, se llama Compartiendo Mi Pan. Ese es el programa. Todos los domingos, primeros domingos de mes, sábados o domingos de mes, primeros domingos, la gente nos trae alimentos perecederos y no perecederos porque tenemos un área donde guardar un freezer. Esos alimentos, cada vez que las personas, ¿verdad?, tienen una necesidad, pasan por aquí por la oficina o me llaman a mí y se le prepara una comprita de emergencia. A veces los mismos líderes de otros grupos, catequistas, ministros de la Eucaristía, que hacen visitas, pues conocen de la necesidad y nos refieren a las personas. Tenemos un proyecto que estamos desarrollándolo ahora, que es el Comité de Valores, donde vamos a dar unas charlas sobre los valores, que tenemos unos recursos, que es la Comunidad Bella Regia en Arecibo, que nos van a ayudar. Tenemos un Comité de Salud y Seguridad, donde damos dos veces al año donaciones de sangre. Traemos aquí al banco de sangre y ellos reciben donaciones de los mismos feligreses. Eso es dos veces al año. Y tenemos una vez al año vacunación de influenza y whatever. Tenemos otro comité que estamos desarrollando, que nos paró la pandemia, que es para dar ayuda con un banco de recursos. Si en las misas ocurre, alguna persona se pone enfermita, le pasa algo, pues lo estamos detectando, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, que nos puedan ayudar mientras se llama 911 y viene alguien a ayudar. Y por otro lado, estamos trabajando con un comité que va a dar charlas y nos vamos a preparar en caso de que ocurra algún desastre de momento, un tsunami, un terremoto, un ataque con armas, o sea, puede pasar, está pasando en diferentes partes del mundo los ataques a las iglesias. Estamos trabajando con eso. Estamos trabajando también con el desalojo en caso de un tsunami. Vamos a dar charlas y traemos diferentes clases de tipos de charlas. Ahora mismo vamos a tener una de una propuesta federal que va a ayudar a las personas a hacer testamento o declaratoria de herederos sin pagar nada, salvo los sellos, que eso pues tienen que costearlo. Pero el costo de una declaratoria de heredero es bien grande,
¿sí?
Pues entonces se va a hacer gratis. O sea, eso más o menos, básicamente. Y cuando el huracán María, nos envolvimos en dar casa por casa compras con ayuda del municipio. Ellos nos proveyeron para unas secciones y nosotros para otras. A ver, ¿qué más?
¿Qué más? Es que
tenemos bastante. Ahora mismo estamos trabajando aquí ahora mismo programando lo del Back to School. Hacemos recogemos de las personas, nos dicen que nos pueden traer, lo traen en un momento dado y repartimos a los niños y jóvenes de la comunidad. Claro, ellos se tienen que inscribir primero. Los evaluamos y le damos el año antes de la pandemia, repartimos 96 mochilas.
No.
Eso lo hacemos. En Acción de Gracias damos casi siempre 70 y pico de, entre 50 y pico a 70 y pico de compras, con las cosas que la gente trae o aportaciones que nos dan, vamos y compramos, también les damos.
Entonces, de la comida que usted recibe a principio de mes, mensualmente, ¿ustedes, eso es la comunidad, las personas que lo necesiten, tienen que pedir las compras, o ustedes tienen un día en específico que permiten que las personas de la comunidad vengan?
Sencillamente, sí. Por ejemplo, un ministro de la Eucaristía va a una casa y se entera de que en esa casa hay necesidad, nos van a llamar y nos refieren al caso, los visitamos y le hacemos la compra. O hay personas que vienen directamente a la oficina, que saben del proyecto, y vienen a la oficina, hablan con la secretaria y ella pues le prepara la comprita.
Okay. ¿Y ustedes promueven ese proyecto de alguna manera o de boca en boca?
Se promueve en la misma misa que el padre dice, recuerden que la próxima semana recibimos los alimentos para el banco de alimentos, pero ya la comunidad lo sabe porque son muchos años que llevamos en esto. Y la comunidad lo sabe, a veces me llaman directamente, mira, allí tengo una familia que necesita, y yo le hago la visita o cualquiera del grupo hace la visita y se le lleva.
Y entonces, pues la visita es un requisito para entonces la entrega de comida.
No necesariamente, porque por ejemplo, si viene una persona que yo conozco bien, que sé que tengo la confianza de que esa persona necesita, porque ya es una persona que ha colaborado con nosotros. Por ejemplo, me llama una persona del municipio que es trabajadora social, me dice, mira, allí tengo esta necesidad para una familia. Y no, pues okay, yo sé que ella ha evaluado la, ¿entiendes? Una vez yo sepa que la persona está evaluada, no tenemos
por eso problema. Que entonces hay un requisito de evaluación para la necesidad de la persona,
pero sí, pero no es que seamos que vamos a medir esto, lo otro. O sea, que hay veces que no, si tú trabajas no te damos, o si tú no, nosotros no, sencillamente sabemos que hay una necesidad, pues se le lleva. Casi siempre cuando yo no conozco o viene la persona, es que se visita, pero normalmente casi nunca se hace visita.
Okay. Pues entonces, ¿nos puedes comentar cuáles fueron las motivaciones principales para comenzar la organización en Puerto Rico o en Espíritu Santo? Porque yo sé que Caritas es una organización de la Iglesia Católica.
Y a nivel mundial.
Exacto, a nivel mundial. ¿Cómo ustedes la trajeron a Puerto Rico o por qué la trajeron a Puerto Rico?
Aquí en la parroquia desde hace, yo te diría, más de 40, 45 años, que mis papás originalmente pertenecían a eso, estaban Servicios Sociales Católicos, que es precisamente eso, luego se comenzó a llamar Caritas. Y desde muchos años, porque no te dije ese otro detalle, aquí hay una cafetería los domingos. Todos los fondos de esa cafetería son íntegros para una cuenta aparte que se llama Pastoral Social. Y ahí ese dinero también va para ayuda, porque no solamente es para alimentos. Nosotros le damos para pagos de renta, para pagos de luz y agua, utilidades, servicios médicos, que a veces la persona no tiene, tiene que pagar un deducible de $300, $400, se le da servicios funerales. Una persona que pues fallece alguien de momento, pues se le hace un cheque. Hay un montón de cosas para las que se le da ayuda. Pues también esos fondos que vienen de la cafetería pasan ahí a Caritas.
Okay.
Entonces, el ser Caritas ahora es porque previamente habíamos estado como ser pastoral social o servicios sociales católicos. O sea que siempre ha existido en la parroquia esa ayuda.
Entonces, ¿cuáles han sido algunos obstáculos que ustedes han enfrentado para mantener a Caritas activa?
Bueno, pues te diría yo que obstáculos no tengo propiamente, porque el sacerdote, nuestro párroco, es muy dado a la ayuda y siempre nos ha estado apoyando cuando tenemos actividades, dar support, ¿sabes? Dentro de las misas. El único obstáculo que yo diría que tengo propiamente es que las personas, el grueso de mi gente, son mayores. Uh-huh. Y a veces no puedo contar con ellas para todo tipo de actividades que necesito, que estoy por decisión del padre, como que reclutar gente nueva. Okay. Reclutar gente un poquito, no discriminando, porque yo también soy mayor, pero gente que nos den el impulso y que me ayuden un poquito más. Porque a veces me encuentro, tú sabes, como que un poquito cargada.
Okay. Entonces, pues eso nos lleva a nuestra próxima pregunta. ¿Qué tipos de ayuda ustedes entonces reciben de la comunidad, o del gobierno, o de la misma iglesia para...
Pues fíjate, de la comunidad, como te dije, incluso hay veces que nos dan dinero. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, a nosotros nos mandaron, una persona donó $1,000. Ahí se hicieron 10 cheques de $100 a 10 familias. Cuando vino el huracán, tuvimos diferentes personas que daban dinero. Eso va a la cuenta de nosotros, porque todo se hace por cheque. Por ejemplo, yo no me doy un cheque a nadie, $200 a Natalia, no. Ese dinero va a energía eléctrica, acueductos, al casero o al banco hipotecario, a selectos para que compren selectos, porque ellos no honran los cheques que mandamos para nosotros. Esa ayuda la tenemos de la comunidad. Hace poco recibimos yo llené dos guaguas de mi hijo, de la Tacoma, llena del correo, que ellos recogen alimentos casa por casa, nos dieron. Pero te digo, dos guaguas chinas. Me llamaron y fuimos a recoger dos veces.
Yo no sabía que el correo hacía eso.
El correo todos los años tiene una campaña, casa por casa. Ellos van y recogen bolsitas, y le dan arroz, habichuela, con jamonilla, salchicha. Whatever, name it. Una cosa, pero bien, te digo, dos minutos. Yo tengo una guagua nueva, está como más grande. Llena dos veces, pero está arriba. Pero una cosa increíble.
Sí. Falta una cosa. Voy a mi cura.
Ah, sí. Pues entonces, esa es otra ayuda. Para el huracán María recibimos una compañía de Estados Unidos, por un contacto de la parroquia, nos dio $2,500. Había que hacer 50 compras de $50. Yo fui a Selecto, le dije, mira, yo necesito 50 compras iguales. Y estos son los requisitos que me piden que le dé a la gente. Uh-huh. Porque había desinfectantes y cosas por el huracán. Y la muchacha me dijo, pues tú, dame una, yo te la sumo. Cuando te dé eso, yo te voy a dar el resto. O sea, te preparo las otras compras. Uh-huh. Y así hicieron, me las trajeron. Sabes que, básicamente tenemos bastante ayuda en municipio, cuando hemos necesitado, por ejemplo, en María, nosotros dábamos a unas secciones y el municipio nos daba alimentos en bolsitas con compra para otras secciones y nosotros los repartíamos.
¿Esto es Toa Baja?
Esto es Toa Baja.
¿Estás hablando del municipio de Toa Baja?
Sí, municipio de Toa Baja.
¿Y lo del correo también es el correo de Toa Baja?
El correo de aquí, de Levitan.
De Levitan, sí. Okay. ¿Y entonces esa es la única localización que usted sabe que trabaja ese proyecto?
No, ese proyecto trabaja a nivel isla.
Ok, no se sabe el nombre. Es que eso, pienso que va a ser bastante interesante para...
No, pero es que no sé el nombre.
No, pero si después me puede dar la información.
Sí, porque fíjate, da la casualidad que tengo el nombre del postmaster, pero ni siquiera en la carta se lo pude poner porque lo encontré después. Pero tengo un teléfono y el nombre de una persona que fue mi contacto. Uh-huh. para allá, pero no lo tengo a la mano, okay. Lo tengo en casa.
Pues si lo puede compartir conmigo después.
Sí, ellos hacen todos los años esa campaña, lo avisan incluso por la prensa y todo, y entonces la gente le deja afuera o le da. Bueno, a mí me llamaron, me dijo, mira, tengo una señora que tiene unas como 4 bolsas de compra y ella llegó tarde y quiere que vayan a la casa. Yo fui a la casa de la señora a recoger las compritas.
Claro.
Hasta eso hice, porque... Pero es un proyecto muy bonito que ellos tienen.
Sí.
Todo es no perecedero.
Eso.
Porque pues ellos lo
tienen.
Lo
único que pueden dejar es eso.
Sí.
Pero qué excelente. Ok, pues que es algo que usted ha aprendido de la comunidad a través de la organización.
Pues fíjate, por lo menos en esta comunidad lo que he aprendido es a querer dar más servicio, porque esta es una comunidad bien desprendida.
Okay.
Esta parroquia es bien, bien desprendida.
¿En qué sentido?
Pues que tú, cualquier actividad que tú pidas, cooperación de la gente, se votan. O sea, que hay sitios que tú tienes que trabajar solo y buscar porque nadie quiere cooperar. Aquí no, aquí tú le dices a la gente, necesito conseguir 20 potes de salchicha para mañana a las 12 y ahí están 40 potes. ¿Entiendes? Son bien dadivosos. Pues he aprendido el desprendimiento, tú sabes, que se debe tener para dar servicio.
Y en la comunidad usted nota, porque me estaba comentando que pues no hay tantas personas más jóvenes en la organización. ¿Eso se refleja también en la comunidad?
Sí, aquí esta es una comunidad vieja. Definitivamente es una comunidad, esta parroquia tiene 50, va para los 60 años. Uh-huh. Cuando yo empecé aquí, mi papá trabajaba en lo que yo estoy haciendo ahora, ¿entiendes? Cuando nosotros vinimos aquí, y en su mayoría son personas mayores. Hay jóvenes, pero los jóvenes están envueltos en otras actividades que no propiamente son las de Caritas.
Uh-huh.
Caritas es algo como que la gente lo ve de otra forma. ¿Me entiendes?
¿En qué sentido?
Pues, mira, hace poco vino una muchacha y me dijo, tengo tiempo libre y quiero trabajar con ustedes, joven. Y yo, qué alegría me dio, pero por desgracia, o por suerte para ella, me alegré por ella. Ella es doctora. Sí. Y había terminado, tiene que hacer su internado, pues la llamaron a trabajar creo que en Washington.
Ah.
Pues la perdí. Pero tú sabes, las personas que entran a Caritas mayormente son mayores. Y tu mamá es una de las más jóvenes. ¿Entiendes? Yo tengo personas que... Tengo una señora que me da pena. Yo la busco para todo. Para todo. Pero no la puedo usar. Porque ella no puede casi caminar. ¿Entiendes? Yo la siento. Pues tú me vas a dar los papelitos estos. ¿Entiendes? Ese es el único inconveniente que yo tengo aquí. Es ese. Que no tengo un grupo de personas jóvenes que puedan dar. Yo misma tengo 70 años, pasa que yo soy fuerte, pero tengo muchas personas mayores que no puedo contar con ellas mucho.
No lo parece de 70, déjeme decirle.
Ya voy a 71 en noviembre.
Ok, ¿cómo afectó entonces el huracán María al funcionamiento de la organización?
Pues fíjate, en el huracán no afectó en nada, porque al contrario, nos activamos. Nos activamos y estuvimos trabajando mano con mano con el sacerdote que estaba en ese momento, porque Padre Milton estaba de viaje. Nos activamos a trabajar y de hecho, como la gente no estaba trabajando, porque tú sabes que tuvimos un lapso de tiempo que todo estaba cerrado porque no había luz, no había agua, pues hubo otros ministerios de la parroquia que se unieron a Caritas para trabajar y a dar servicio. Incluso se hizo una especie de censo, casa por casa, para entregar esos alimentos.
Wow.
Que de hecho, ese es otro de los proyectos que no te lo mencioné, que son las visitas de amor, que después a los 2 o 3 años estuvimos reactivándolo, pero en eso llegó la pandemia y volvimos a parar. Y le dije al padre, pues ahora tengo otra forma de hacer ese proyecto, que en vez de citar a la gente aquí para visitar, y le dije, padre, vamos a utilizar que en cada calle del territorio parroquial debe vivir 1 o 2 personas que vienen, que son ministros o servidores en la parroquia. vamos a utilizar a esas personas que conocen casi siempre a sus vecinos para que reactivemos el censo, ver quién vive, quién no vive y las necesidades nuevamente. Nosotros tuvimos un censo, no un censo, yo no le llamo censo porque son visitas de amor, donde había personas que me pidieron recibir comunión, que querían casarse. O sea, un trabajo hermoso que se hizo, pero la pandemia nos detuvo. En el huracán nos activamos y trabajamos mucho mejor. O sea, todo el mundo se activó. Con la pandemia nos detuvimos, porque ya ahí la gente no podía salir a la calle, porque te digo, por ser personas mayores. La secretaria y yo, Soki, que es de Caritas también, nos mantuvimos dando servicio, porque entonces la gente necesitaba compra, necesitaba ayuda, y nosotras seguimos trabajando. Yo venía aquí, vamos a darle compra a fulano, o un cheque para compra, y nosotras seguimos trabajando con la limitación de que no éramos nosotras dos nada más en la pandemia. Pero en el huracán María seguimos trabajando todos, y se unieron a nosotros otros ministerios de otro grupo.
Ok, entonces, ¿me puede hablar un poquito más sobre cómo sucedió todo luego del huracán María? ¿Cómo ustedes se movilizaron? Pues,
como te dije, íbamos casa por casa, llevando compra y llenando un formulario de tipo censo, ¿verdad? Preguntando a las personas, las personas que vivían, el núcleo familiar, las edades. A veces era, creo que también se preguntaba el grado de escolaridad. O sea, es toda esa información que...
¿Y cómo entonces ustedes adquirían los alimentos? ¿La misma comunidad?
Pues la comunidad traía, tuvimos compañías que nos daban dinero, el municipio nos dio. O sea, ellos daban unas bolsitas que tenían de todo, y hasta agua. El municipio también nos dio, y lo que la gente traía.
Y entonces, ¿cómo ¿cómo ustedes han utilizado entonces esas destrezas que adquirieron durante el proceso de recuperación del huracán María para continuar con el progreso de su organización?
Pues mira, nos ayudó mucho, porque una vez hicimos ese censo, pudimos seguir trabajando con el público, porque teníamos entonces una data
para trabajar.
Esa data nos ayudó mucho. Que de hecho ahora la tengo muerta de la risa en mi casa, porque no la quiero traer aquí, porque quiero tenerla accesible para cuando nos empecemos a reunir. Pero él nos ayudó también el poder compartir con otros grupos y ministerios el trabajo de Caritas. O sea, una integración de gente que fue fabuloso. Hubo mucha gente. Después de eso, una vez pasó bastante ya, yo diría como 2 semanas o 3, empezó el municipio a darnos comida hecha todos los días para llevar a algunas personas. Teníamos rutas, habíamos como 15. Mi hermana tenía un grupo, yo tenía otro. Y veníamos aquí, buscábamos las comidas que el municipio traía en sus ya paquetes, y los llevábamos a esas casas que habían detectado, ¿verdad? Que eran personas mayores, que no tenían luz, o habían niños, y se les llevaba comida. Una vez el municipio terminó de dar esa ayuda, entonces cocinábamos aquí. Yo nunca vine a cocinar, pero sí fui a repartir.
Pero entonces, ¿el gobierno mismo les informaba a ustedes a quién entregaban las comidas?
No, nosotros sabíamos a quién entregar las comidas.
Porque ya habíamos,
exacto, ya teníamos ese censo. Ya sabíamos quién necesitaba, personas encamadas, personas mayores que no tenían los niños. Ya teníamos la data, por eso se nos hizo más fácil. Ya teníamos la data y se repartían, tal vez 300 almuerzos. En todas las secciones, porque todo el área que correspondía a nuestra parroquia, porque nosotros tenemos territorio parroquial, que es primera, segunda, tercera, cuarta y sexta. Y Camino del Mar, Lago Playa, todo lo que está dentro de, por ejemplo, la Rosaleda es otra parte de toda esa área nuestra. Nosotros teníamos gente identificada a quien le llevábamos comida. Entonces tuvimos como, yo diría que 2 o 3 meses más, nosotros cocinando. Cuando el municipio paró el proyecto, nosotros empezamos a cocinar con lo mismo que nos traían, lo que teníamos, el banco de alimentos. Se cocinaba todos los días y se lo llevaba.
Okay. Entonces te menciono que otras organizaciones parroquiales ayudaron a Caritas o se unieron a Caritas en ese proceso. ¿Me puede mencionar cuáles fueron y entonces cómo se pudieron ayudar mutuamente?
Yo te diría que todas. Tenemos Renovación Carismática, que es un grupo de oración, básicamente un grupo de oración. La Escuela de Evangelización, que es un grupo que se dedica precisamente a dar cursos sobre el Evangelio, ¿verdad? Para que tú conozcas mejor el Evangelio. Los catequistas, los ministros de la comunión, yo te diría que todos, nosotros tenemos como 30 ministerios o grupos, los jóvenes, el grupo de jóvenes, el grupo de servidores del altar, los monaguillos, las viudas, o sea, todos los grupos, de una u otra forma, no todo el mundo podía, pero todo el que podía se acercó, y somos como 30 grupos, y todo el mundo en su día, ¿verdad?, ayudó.
¿Y entonces cómo se pudieron organizar?
Bueno, porque entonces el sacerdote nos reunió y ahí se hizo una estructura, una logística, uh-huh. Y cada cual comenzó a trabajar. Cuando todo el mundo empezó ya a regresar a los trabajos, pues los que no trabajaban se quedaron entonces dando ese support. Tenemos Corresponsabilidad, que es otro grupo más, y ahí habían varias personas. Teníamos Maranatá, que son los que están en la de acogida, uh-huh. Los que reciben a la gente en la parroquia. Y te dije los jóvenes, te dije ministros de la comunión, servidores del altar, catequistas, ministros de la palabra, que son los proclamadores. Uh-huh. Bueno, te digo todos los grupos, yo te diría que de todos los grupos vino gente a trabajar, vino gente a colaborar.
Y entonces, además de entregas de compras y comidas, ¿qué otro tipo de ayuda ustedes proveyeron durante?
Pues mira, yo tuve casos, ay Dios mío, aquello fue horrible. Yo tuve casos, tuve un caso bien particular que nunca me olvido, porque me llamaron de Connecticut. Una persona, no me llamó a mí, escribió a la página de la parroquia, y mi hermana era una de las personas, es una de las personas que mantiene la página. Y le dijeron que un primo de su esposo es diácono en Connecticut, necesitaba ayuda. Pero yo la llamé a Connecticut y me explicó que él era un señor militar retirado, que era bien mandón, bien gruñón, y que vivía solo con su esposa y qué sé yo. Yo fui vuelta al susto porque un militar gruñón me lo vendieron como algo malo. Uh-huh. Y fui, no sé por qué, le caí en gracia al Señor. Él se volvió loco conmigo. Él era asmático. Y yo le dije, don Goyito, si usted necesita terapia en algún momento, usted me llama a la hora que sea. Yo lo busco, va a mi casa que yo tengo luz y se da la terapia. Y yo le llevaba todos los días, cuando le llevaba comida, yo le llevaba hielo, yo hacía hielo en mi casa, y eso se lo llevé a varias personas, hielo, para que, pues, porque no tenían hielo. Uh-huh. Tuvimos otro caso, que ese señor Longollito, lo hospitalizaron luego, él murió, por esa razón, porque fue que parece que, como se le inundó su casa completa, uh-huh. Eso fue lo del lago,
uh-huh.
El lago se metió. Él parece que cogió, porque se le pusieron las piernas rojas, parece que cogió una infección por las bacterias, por el agua esa mala. Entonces lo hospitalizaron y el padre Milton fue al hospital, lo confesó, le llevó la comunión. O sea, fue un trabajo que, aparte del trabajo social, fue un trabajo espiritual, uh-huh. Donde el Señor, pues, murió preparado para esa muerte. Tuve otro caso que fuimos a limpiar la casa de un diácono que también se le inundó. Fuimos un grupo de personas varios días a limpiar todo, a botar, porque todo se llenó de agua sucia. Y al lado vivían unos viejitos y yo les dije, ¿ustedes no tienen hielito? Yo les voy a traer por la tarde hielo. Ellos no lo esperaban que yo les llevara, y les llevé. Y pues yo tenía un freezer grande y lo llenaba de botellas de refresco y de galones de jugo, lo llenaba de agua y se los llevaba a la gente.
Tremendo. Eso, oro después del huracán.
Sí, porque mi mamá, los primeros días que no tuvimos hielo, mami me decía, ay Dios mío, un poquito de hielo. O sea, yo no me hacía falta, pero... yo, cualquiera que me diera hielo por ella, yo era feliz. Uh-huh. Tú sabes, porque en realidad ella estaba bien sedienta, yo creo que por tomar algo frío. Pero pues, te digo, eso fue dos ejemplos de los Pero hicimos eso en varias personas, visitábamos, cada vez que nos referían gente, visitábamos y bueno, entonces, lo misma gente de la parroquia nos llamaba, mira, tal cosa, casi.
Pues usted mencionó que el lago aquí cercano se creció durante el huracán y hubo muchas personas que perdieron sus pertenencias. Y pues ustedes entonces trabajaron o ayudaron a las personas a recuperarse después de eso.
Sí, sí.
¿No me podría decir de alguna otra manera? No
okay, sé si igual... pues sí, porque le dimos dinero, okay. Se hubo dinero, pues ellos se compraron cosas. Yo referí al municipio en muchos casos. Yo tengo un contacto bien, bien cercano con una con la, es la directora de los trabajadores sociales en Bienestar Comunitario. Ella tiene a los trabajadores sociales a su cargo y claro, ella tiene un supervisor, una supervisora sobre ella, pero ella me ayuda mucho. Incluso hay casos que ella me llama para que yo la ayude, hay casos que yo la llamo para que ella me ayude. ¿Entiendes? Referimos para ayuda de alimentos, de nevera que la gente necesitaba. O sea, hubo muchas formas de ayudar. Incluso tuvimos un doctor que se acababa de graduar, que es hermano del sacerdote que era aquí, no de Padre Milton, del otro sacerdote que había, que él estaba a cargo porque Padre Milton no estaba en ese tiempo, estaba de viaje, y el hermano de él es médico y su novia es doctora. Entonces ellos visitaban los casos que nosotros les referíamos para que atendieran las personas. Por ejemplo, a Don Goyito yo lo mandé a visitar y teníamos unas enfermeras que también... Mirta, no sé si has oído hablar de ella. Mirta es una persona que por años ha estado en la comunidad. Ella era decana del Colegio de Enfermería de la UPI y está retirada. Y entonces yo le pedí que visitara a Don Goyito por el color de sus piernas. Y tuvimos esa ayuda también de médicos que, de la comunidad que visitaron enfermos referidos por nosotros. O sea, ayuda es como te digo, hay tanta diversidad en que Caritas se envuelve. Caritas no es ni es en una, hay unos grupos de Caritas que se dedican a deambulantes, hay unos grupos que se dedican a familias con niños. Eso nosotros aquí por lo menos nosotros no discriminamos, ¿ya? Todo el que necesite ayuda y todo tipo de ayuda.
Entonces, ¿cómo ustedes entonces han podido ayudar a las personas durante situaciones como el COVID ahora en la pandemia? Pues yo recuerdo que por la razón por la cual queríamos incluirlos a ustedes, por lo menos yo quería incluirlos en el proyecto, es porque mi mamá me comentó de las entregas a comidas que estaban haciendo en conjunto con el gobierno durante la pandemia y toda la ayuda que estaban recibiendo también de la comunidad. No sé si me puedes comentar un poco sobre
sí,
eso.
Sí, ¿no? Y en la pandemia, igual que en María, que en el huracán María, pues se daba esa ayuda. O sea, se dio ayuda de comida, de por ejemplo, acuérdate que la gente se quedó sin trabajo. Nosotros tuvimos que tirarnos había gente que necesitaba pagar renta, había gente que necesitaba comida como tal, o sea, todo tipo de ayuda. Con la limitación de que ya en pandemia pues no teníamos el grupo activado por la condición que te dije, que muchos son mayores, y yo hice directamente con la secretaria y el padre. Pero se hizo el trabajo igual.
Y entonces, ¿cómo pues el gobierno entonces o el municipio ayudó a ustedes con la entrega de compras?
En la pandemia no hubo esa ayuda como tal directa del municipio. Ellos lo hicieron porque ellos lo hacían, pero no con nosotros. Porque ya no fue un desastre como fue el del huracán María, que fue una cosa que hubo que actuar ya porque la gente no tenía compra en la casa porque se te dañó, porque se te llenó de agua, ¿entiendes? Agua sucia, o sea que tú no podías utilizar esa compra. Ya en la pandemia la ayuda fue distinta, no fue tan directa, sino que era aquellas personas que necesitaban. Yo tuve personas que, como te digo, profesionales que viven súper bien y llegó un momento en que se quedaron sin empleo porque son trabajos por servicios profesionales. Entonces tú cobras porque tú trabajas y si no estás preparada pues te quedas con la renta, te quedas con tu carro, te quedas con teléfono, luz y agua, o sea, todos esos gastos que tú cubres porque tú trabajas los perdiste. Y entonces tuvimos gente, te digo así, gente profesional que no estaban preparados para hacer frente a eso y tuvimos que ayudar.
Wow.
Sí.
Entonces, ¿quién proveyó las compras que ustedes repartían?
Las tengo aquí. Yo te voy a yo mismo te voy a llevar al área para que veas el área de compra nuestra. Te voy a pedir la llave a ella para ir un momentito para que tú veas, y si quieres sacar fotos, lo puedes hacer.
Sí,
está un poquito
gracias.
Feo. Porque es que como recibimos tantas compras, no tenemos dónde poner. Entonces lo tuvimos. Incluso tengo una caja que le dice, tú tienes que ser un hombre, que mi hijo la subió llena de latas. Y abajo bolsa, le sacamos todo lo que se pudiera, que fuera cereal y cosas secas, que se pudiera dañar, dejamos más que latas en el piso. Para poder y ya de ahí hemos dado, yo te diría, más de 20 o 20 y pico de compras de esas que recibimos del correo.
Wow. Y entonces, pero ¿y los camiones de compra y vegetales?
Ah, ok, fresca? Perdóname, sí, eso fue Caritas.
Okay,
Caritas a nivel estatal, es que mira, mi mente está... es tanto lo que trabajamos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Caritas desde el principio, que empezó la pandemia, nos traían cajas de alimentos. Eso sí, había a veces mantequilla, queso, leche, habían cosas perecederas.
Uh-huh.
Y teníamos que estar con un trabajo inmenso porque yo llegué a tener un día 440 compras. Entonces nosotros nos parábamos allá afuera y a veces pues me daba un poquito de eso, porque a veces venía gente que yo decía, esta persona lo que va a hacer es venderla. Tú sabes, nos daba hasta miedo. Pero luego lo que hicimos es que nos veníamos acá, aquí atrás, en la marquesina del padre, y se anunciaba, pero ya por Facebook y eso, pero no era para no así que todo el que llegara, sino que se anunciaba en la página de la parroquia. Casi todo el que está en la página de la parroquia es porque viene a la parroquia.
Uh-huh.
O es el vecino de alguien que necesita,
uh-huh.
¿Entiendes? Y le dice, y es bueno que sea por la necesidad de las personas, no para que tú te lleves a venderlo.
Exacto.
Y así lo hicimos, pero yo te diría que repartimos en unas ocasiones 90, en una ocasión 232, en otras 100, 400. Yo diría que como 7, 8, tal vez 9 veces se repartieron compras.
Wow.
Hace poco fue la última que dimos, que eran 90 y pico. Y aparte de eso, dos veces al año, este año no se ha hecho, dos veces al año Caritas nos da vales de alimentos. Esa es una propuesta federal que en el supermercado, yo vengo, ellos me dicen, tienes tanto dinero. Y yo tengo que dividirlo entre... Por ejemplo, si es una persona, se le dan $75. Si son de 2 a 3, se le dan creo que 95. Si son 3 a 4, tú sabes, sí, hasta 125, 150 veces. Entonces, dependiendo del número de familia, pues se le da para que... es un vale. Yo lo lleno, se lo doy a esa persona, yo las tengo identificadas ya. Así siempre son las mismas, a menos que surja alguien nuevo que nos haya llegado. Pero casi siempre son las mismas. Entonces yo lleno... Le llevo el vale a la persona va a Selectos o a Econo a veces, hace su compra, tiene unas restricciones, no puede ser alcohol, nada sanitario ni cigarrillo, nada de desinfección, nada, es solamente compra. Compra nada de dulce, nada de cosas que no sean nutritivas, porque es una propuesta del Departamento de Agricultura que es para prefederal, es para que sean cosas sanas para tu canasta familiar, pero que tienen que ser cosas sanas. Entonces ellos compran, luego el supermercado me da y yo lo envío allá y ellos pagan. Eso se hace también, eso se hace casi siempre dos veces al año. Casi siempre en febrero, que este año no nos llegó, y en noviembre.
Okay.
Eso es también de Caritas a nivel estatal.
Ok, wow, excelente. Entonces, ya casi terminando, pues usted me imagino que conoce lo que es la inseguridad alimentaria.
Uh-huh. Te voy a buscar para enseñarte algo de... Perdóname.
No se preocupe.
Para enseñarte la foto de... Déjame ver si la consigo. Porque este teléfono se me... A mí se me fue todo en el teléfono. Que te las puedo enviar. Se puede enviar una que otra de cuando están bien atrás. De cuando recibimos las damos las compras, yo siempre saco fotos. Nada, sigue que yo te la enseño luego.
Lo último era para saber cómo, o sea, si existe inseguridad alimentaria en esta comunidad, en su opinión, y pues si existe, de qué manera se puede combatir, no solamente en las entregas de compras, sino como que en una escala más grande, que se podría hacer dentro de esta comunidad para combatir la inseguridad alimentaria.
Sí, yo entiendo que existe. Hay unas casas donde existe, no todo el mundo. Yo te diría que tal vez un 20%.
Wow.
Yo te diría que sí. Porque nosotros visitamos bastantes personas. Yo estuve hace poco. O sea, y a veces no es que, fíjate, el caso es que son a veces momentáneas. Tengo un caso que visité que la señora trabaja, pero su hija tuvo gemelos. Le dio una embolia y no se puede poner de pie. Entonces, ella tuvo que dejar de trabajar para atender los gemelos y a su hija. ¿Entiendes? Y está en una necesidad. Yo le ayudé con el pago de la luz y le llevé compra. ¿Entiendes? O sea, son tal vez momentáneos, pero sí, sí hay necesidad.
Que el simple hecho de que una cosa que suceda te puede poner en esa...
Te pone en esa situación, correcto. No es que todo el mundo, porque yo te diría que no, que hay inseguridad alimentaria, tal vez un 1% mucho más bajo, pero momentáneamente hay muchos casos que te surgen, tuviste un accidente, perdiste todo, tu carro, perdiste tu modo de moverte a tu trabajo, por tanto pierdes tu trabajo, ¿entiendes? Pues esos son casos que son de momento. Ahora, hay personas que sí, que viven, yo trabajé en el municipio hace muchos años, casi 30 años, y visité casa por casa para hacer un censo. Y yo decía, wow, yo no sabía que en Levittown había tanta necesidad. Yo lo desconocía. Yo creía que todo el mundo vivía, tal vez pues con el chequecito, ¿verdad? Pero que no había, pero sí, había necesidad. Había necesidad.
¿Y usted ha notado que eso ha cambiado a través de los años?
Bueno, ha cambiado, porque acuérdate, y ahora más con la pandemia, ha habido mucho dinero en la calle. Ahora, como todo ha subido tanto de precio, pues también ahora el problema sigue siendo mayor. ¿Entiendes? Porque todo ha subido, o sea, todo. Tú vas a hacer una compra y lo que tú comprabas con $50, ahora puedes comprar 25, tal vez, si no menos. Porque todo es una cosa que fuerte, de verdad que sí.
¿Y usted qué considera que se puede hacer para aliviar eso?
Bueno, nosotros trabajamos por lo menos con las, como te digo, con las necesidades, como te dije, de momentánea. Porque no podemos alimentar a todo el mundo, o sea, es imposible que nosotros lo hagamos. Trabajamos con las necesidades del momento. ¿Qué poder hacer de verdad que eso no esté en manos nuestras? No esté en manos, porque esos son proyectos que serían demasiado ambiciosos y tienen que ser a nivel gubernamental o pues, ¿sabes? Porque no podemos hacerlo nosotros. Servimos donde, pues, donde más se necesita, que identificamos, me llaman, mira esto, lo otro. Y todo proyecto que a mí me surja, que sea para ayudar a la gente, yo seguida lo... Y por ejemplo, esto de los testamentos, yo hablé con el padre y rápido me dijo que sí. Porque tenemos, ese es un apoyo que tenemos, que no todo el mundo tiene la dicha de tener un sacerdote que te apoye en las actividades para dar ayuda a las personas.
Exacto.
Él se envuelve y él puede estar en Alemania, en Egipto, donde sea. Y yo le escribo y le digo, tuvimos tantas donaciones, tuvimos esto y el aleluya. Y se alegra mucho. Pues yo lo mantengo tanto, porque como él se envuelve tanto, pues yo lo mantengo. Pero pues de verdad que es cuesta arriba en este momento. Porque no hay forma. Tuvimos la dicha de que esto de los carteros nos ayudó mucho, porque la alacena estaba media vacita. Y hay propuestas, fíjate, a nosotros nos dieron una reunión por Zoom, dentro de la misma pandemia, de Caritas, y hablaba de la canasta familiar y de tener, pero yo le dije, no, nosotros no nos podemos envolver en eso, porque eso conlleva que tú tengas un área destinada, que no tenemos el área aquí, definitivamente. Ellos tienen muchas partes de Estados Unidos, te tienen como si fuera un supermercado, pero uh-huh. es gratis. Las personas,
como un almacén.
Sí, como un almacén. Las comunidades de deambulantes especialmente van allí y cogen sus frutitas, cogen sus comiditas y hacen. Pero yo dije, nosotros aquí no podemos. Okay. Incluso el gobierno a nivel estatal tiene un proyecto que yo fui a una reunión representando a Padre Milton, que se llama, es de Octopus, que es un proyecto que tiene en Estados Unidos y lo estaban trasladando a Puerto Rico. Que ellos tienen, yo no sé, Mirna, todo el proyecto aquel que el municipio tenía, que era para tener un almacén y eso, ¿te acuerdas? Que hablaron.
Todavía está.
¿Está todavía, Mirna?
Sí, sí.
Ok. Es un almacén que el gobierno mismo, FEMA, le da ese almacén, era para poner en una iglesia. Yo le dije, padre, nosotros no podemos. No, porque yo no tengo tiempo.
Uh-huh. Ni el equipo necesario tampoco.
Dos generadores que los iban a dar. Bueno. Eso lleva diésel. Te van a devolver el dinero. Pero cuando FEMA devuelve, ya María corre, como decía papi. ¿Entiendes? O sea, es. Tenía que tener personal para inventario.
Se les dio
para seguridad.
Porque eso no es teléfono allí.
Ajá.
Porque se les dio a cada entidad $10,000.
Ok.
Para la emergencia. Por si la necesitaban, si no tenían que devolverla, y ahora dentro, este mes que viene ahora, vuelve y se la asignan.
Ah, pero nosotros no nos dieron nada.
¿Cómo?
Aquí no dieron nada.
Porque Padre Milton no contestó.
Ah. Y tampoco me dijo contesta.
Ah, bueno.
Porque
¿Cómo es el mensaje?
Otras veces él me manda.
Yo traje el mensaje como era.
Otras veces él me manda.
Sí.
Mira, hay una reunión en tal sitio, vete. Hay una reunión en tal sitio, vete.
No,
pero...
porque no, espérate, no era una reunión. Espérate, déjame pararme.
Ajá, sí. Es que ella es legisladora municipal. Por eso es que ella conoce, porque ella es legisladora municipal.
Mira, lo que pasó con ese dinero es que es un dinero, fue unas iglesias que se escogieron para hacer como unos almacenes.
Con almacenes, exacto.
Con almacenes por las emergencias de 6 meses. De 6 meses a 6 meses. Ahora se vuelven, yo voy a apuntarla de aquí ahora, a como digo, la
sí, no, y me habla que yo
entonces,
voy.
Entonces, lo que pasa es que tú tienes que, como lo que pasa es que nosotros estamos frente al mar,
uh-huh.
y por eso no cualificamos. Cualifica es Santísima.
Santísima.
Nosotros no. Pero yo voy a ver si, diciendo que tengo un segundo piso.
Exacto.
Pues ese dinero se le asigna y se hace una compra. Y se reparte. Si no se reparte, hay que devolverlo. Uh-huh. Pero es por 6 meses. 6 meses y 6 meses, $10,000 a cada iglesia. En todo tu abajo se le asignó.
La idea era que, originalmente la idea era tener un almacén.
Sí, un almacén.
En un lugar, y de ahí, yo por ejemplo, ocurrió un desastre, una...
Exacto, ahí vienen aquí a buscarla.
Y yo iba ya a buscar.
No, te dan los $10,000 a ti. Tú
no, pero ahora.
Ahora va a ser así igual.
Ah,
y te van a asignar por iglesia. Por ejemplo.
O sea, no es que te den los $10,000, es que te dicen tú puedes comprar, buscar por $10,000.
$10,000 tú vas a comprar, porque tienes que tener aquí. Entonces, cuando llegue allí la persona, ¿dónde usted vive? Tiene que pasar por la iglesia de Espíritu Santo. Allí le van a suplir.
Sí, porque es por territorio.
Es por territorio. Eso es lo que van a hacer para que no se llene el coliseo.
Sí, porque es que, no, uh-huh. exacto.
Para que no todo el mundo vaya al coliseo, sino que si es este lado de aquí, le corresponde aquí. Si es medio, le toca allá. Y si es el otro lado, dividieron en iglesias, en todas.
Todas las iglesias.
Todas las
religiones.
Sí, todas las religiones. Todas las iglesias sí. Que
puedan tener un almacén.
Okay.
Que tenga, por ejemplo, aquí ella puede tenerlo, porque ella está preparada para eso. Hay iglesias que no pudieron dárselo porque no tienen, personal. No, que no tienen
personal.
Adiestrado para eso. No, porque todo eso es un requisito, porque esos son dineros federales que vinieron para eso.
Okay.
No, y todo tiene que estar documentado.
Sí, todo documentado.
Y todo. Sí. Porque no es como ahora que yo le doy a quien sea. Digo, yo lo lleno.
Tú llenas el papel.
Un papel de la persona que ayuda. A la persona que yo le doy, yo le lleno un papelito y firma. Pero en eso son otros.
Sí, ese es el más.
Más formal, porque ya son fondos federales y ahí hay que...
¿Pero eso sería para casos de emergencia o para la comunidad?
No, para la comunidad per se, por eso. Caso de emergencia se llama, por ejemplo, tú fuiste a visitar a fulano, no tiene compra, pues tú viniste y lo notificaste y la persona la mandan aquí, váyase a la parroquia tal, que allí hay un fondo para eso. Entonces vienen aquí y se les suple.
Pero que no necesariamente tienen que ser catástrofes.
No, para eso también.
Originalmente era para eso.
Por eso originalmente, pero hay que aprovecharlo.
Pero si no está aquí, que es lo que yo decía. Pero decía, pero entonces si yo tengo un almacén, hay cosas que
son perecederas.
Hay unas que no son perecederas, pero tienen un tiempo también de expiración.
De expiración.
Porque hay latas que, sí. que...
Pero si te fijas, ahora todas las latas trajeron hasta el 26.
Sí. Sí, estoy viendo eso. Sí, porque yo en casa cuando hago compra, yo saco lo de atrás y coloco, bendito mi sobrinito, yo le daba un peso para que me lo hiciera. Ahora está grande y no quiere.
Ahora no quiere. Yo tengo en casa un rack de hierro. ¿Total para qué? ¿Total para qué? Porque yo me toco el refugio. Uh-huh. Yo no trabajo al refugio, yo me voy. Desde el mismo día que suena, como digo yo, el primer... Fogonazo, sí. Y yo no metí mi parte.
Así me pasaba a mí, Dios mío, qué horrible.
Pero nada, pero está allí porque hay nietos y hay vecinos. Uh-huh.
A mí me pasaba lo mismo. ¿Tú para qué tú quieres guardar cosas? Pues, es más, cuando yo regresé de Georges a mi casa, a mí se me perdió comida. No, porque mi marido no le importó el freezer allí con lleno de carne y cosas y tuve que disponer de todo porque todo
Yo lo que hice fue. Fui, como yo me fui el primer día de María y regresé a los 20 días. Iba a las 11 y media de la noche hasta las 4 y media de la mañana a mi casa. Ese era el tiempo. Yo lo que hice fue que la vecina la llamé y yo le dije, ve a casa, toma las llaves, repartan lo que está allí, lo que todo, úsenlo. Todo, úsenlo.
Pero porque usted no puede... ¿Usted vive en una zona inundable? ¿O?
No, porque me toca el refugio.
Porque ya se tiene que ir a trabajar en refugio.
Tengo que trabajar en refugio.
Ah, porque usted es legisladora, sí.
No, porque siempre lo he trabajado. Antes de ser legisladora, siempre, desde que trabajaba en el municipio, me toca el refugio de la Petrolera Vizu Campo.
Ok.
Siempre. Y no me va a visitar nadie. Yo le digo al alcalde, mire, usted no me fue a ver, me dice, ¿para qué tú quieres que yo te vaya a ver si tú lo resolviste todo?
Paloma.
No me. Y tenía 700.
Wow. Durante el huracán María.
Yo tuve, hicimos como se inundó la parte de allá atrás. Y entonces eso de ahí se rompió el hotel. Pues me lo enviaban para allí. Llévase lo mismo allí.
Wow. Y no, ¿nos puede comentar un poco sobre cómo fue el proceso de pasar huracán María en ese refugio?
Una cosa horrible. Sí. La Pedro tiene esta pared. Déjame ver, sí. Ese es el portón. Tenemos esta pared. Nosotros estamos sentados aquí.
¿Detrás de la pared?
Detrás de la pared. Yo como encargada de esto, tengo que tener todo el mundo dentro de los cuartos. Dentro de los... Yo le digo cuartos, para mí son cuartos. Dentro de los salones. Tú no puedes permitir nadie caminando o novelereando, como dice uno. Uh-huh. Y entonces yo tengo manejo de emergencia, las muchachas de manejo de emergencia conmigo. Tengo un policía estatal y yo... Nosotros tres nada más pasamos en ese lobby, ese... Tú oyes aquel ruido y el agua está así en el medio de la escuela. Y volví bajaba. Y volví bajaba. Y yo, ahora sí. Cuando nos paramos que me asomo, me quedé calladita. El agua estaba llegando al nivel de un carro que estaba en la calle al lado. Le tapaba la tablilla. Y yo tenía encamado. Yo tenía dos hogares allí. Y yo, ¿y ahora qué yo hago? Aquí hay encamado. Vamos a esperar un rato. Y ni a la muchacha ni a la de manejo de emergencia le dije nada. Me quedé calladita, un ratito volví y el agua seguía en el mismo nivel. Cuando ya fui por tercera vez, ya se veía la tablilla. Yo, no nos inundamos. Todo alrededor de la escuela, no había forma de entrar a la escuela. Yo tenía agua por todos sitios, menos donde yo estaba en el medio. Aquí, todo esto inundado, pero inundado que no se podía pasar. y nosotros no teníamos agua allí.
O sea, no entró agua a la escuela.
Para nada.
Hubo área así.
Adi, el muchacho este que murió a la esposa.
Ajá. Adi la casa. La
ah, no, 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 pero yo estaba en la escuela. De la escuela. De refugio.
Pero a él, a la casa.
Ah, no. A la casa al lado le llegó y a él no. Y Aguilera.
Pero a mi casa.
Llegó a todo el mundo menos a la de él.
Pero es que en mi casa, eso era lo que yo decía. Cuando yo llegué, todo el mundo estaba. Yo tenía vecinos refugiados. Y mi agua llegó a la escalera aquí. Hasta ahí. No subió para aquí. Para que tú veas, yo estaba grabando. Yo tenía a mi gente allí.
Ajá.
De mi calle.
Estas son
las entregas, las cajas.
Las cajas, entregando cajas.
Ay, no me hables de cajas, déjame ver. Ahí estoy yo.
Esas son las que suplió Caritas.
Caritas.
No, esas son las de nosotros. Mira, a ver.
No, estas son de Caritas.
Sí,
son de
nosotros Caritas. Sufrimos, entonces ¿ves? Yo me las traía para
nosotros aquí. Nosotros llenamos el formulario y todo eso y la gente va a recoger.
¿Cuántas cajas traje yo para acá?
Chacha.
No me hables de cajas.
Y entonces, antes de eso, nosotros hicimos para Acción de Gracia, este año pasado, yo hablé con la coordinadora de catequistas.
Nosotros repartimos 7,400 cajas.
¿En este área?
Sí.
Wow. ¿O en el municipio?
No, porque yo no las llevé al municipio.
¿Y de dónde usted las consiguió?
No, porque un pastor no las traía, entonces nosotros las repartimos. Yo me encargaba entonces, yo llamaba aquí, iban a buscar, yo traía para acá. Esto
fue para Acción de Gracia. Okay. Yo coordiné con la coordinadora de los nenes, de los catequistas. Uh-huh. Entonces yo fui a los 13 salones y le di una charlita sobre lo que es Caritas. Entonces todo era al nivel del niño que estaba hablando, porque yo tenía diferentes niveles, desde pre-kinder, primero, segundo, entonces cada niño, ¿usted va allá?
No, niña, sí, hasta las dos.
Cada niño tenía que
estoy
ser...
Estoy llamando a los curas y no me contestan, de estar almorzando.
Cada niño era un enfoque distinto para que ellos le llevaran a sus papás la idea de que colaboraran con compras.
Okay.
Entonces ellos se dividieron, por ejemplo, creo que era los de que estaban ya para comunión, que eran los mayorcitos, era arroz. Otros era habichuela. Otros, o sea, cada uno era un... Entonces todos los nenes trajeron las cajas y se hizo una actividad bien bonita, que no me acuerdo porque no la tengo aquí, donde los nenes traían...
Nosotros hicimos servicarlo aquí. Entraban por ahí, salían por ahí.
Sí, te acuerdas.
Sin bajarse.
Ese día fueron, ese día del servicarro fueron 440 cajas.
Pero fueron dos veces que se entregaron
no,
el servicarro.
Nosotros entregamos como 9 veces cajas.
Por eso, pero servicarro sí que yo traje.
Sí, servicarro fueron dos veces.
No,
pues nosotros tuvimos, oye, no encuentro esa
foto. La primera vez que nos llegaron los vanes, nos llegaron dos vanes, cada uno tenía 700 cajas.
Wow.
Pues
¿Y qué tú te vas a hacer con 700 cajas?
¿Y eso se lo avisan o usted...?
Sí, por ejemplo, esa es la iglesia presbiteriana.
Okay.
Que él es el de esto de todos los de las iglesias presbiterianas. Y él le llegaban por... Pero los silan llenos, 700 cajas. Uh-huh. Y eso sí que tú no podías guardar nada porque eso traía hasta carne.
Uh-huh.
Eso es una cosa descomunal.
¿Y lograron entregarlas todas?
¿Quién? Yo preguntaba esto, ¿verdad que yo no dejo nada? Yo no llevo ni un alfiler para mi casa. Pero yo, todo el mundo, vengan a buscar esto, que esto... ¿Cuántos son en tu casa? ¿Tantos? Móntale 5 cajas esas, móntale 5 cajas. No, Dios mío, no me...
Yo después te mando la foto. Yo la voy a buscar con calma porque hicieron una actividad bien linda las catequitas. Entonces, cada grupo venía con sus cajitas a los nenes a entregar... Y decían, tenían mensajes.
Ay,
tenían mensajes y las compritas adentro tenían mensajes para los niños de esa familia. Fue una actividad preciosa que hicimos para Acción de Gracia. Siempre recogemos compras, pero esta vez fue con esa...
Un toquecito de amor.
Para, sí, no, lo que pasa es que todos los años uno para hace, los, se inventa algo diferente.
Claro, para los terremotos en el sur. Aquí la academia,
también yo tuve que ir.
Ellos por salón, y recogían, por ejemplo, pasta en otros jabones, y todas cosas de aseo personal. Y me pidieron a mí que lo llevara a Caritas. Entonces ellos llevaban sus postalitas hechas a mano, con mensajes bonitos.
¿Tú no llegaste a ir? allá
no, no, yo no llegué.
De ahí se
yo soy demasiado pensuaca para estar, porque allí no, eso me pone grave.
No, tenías que haber ido, yo fui. El alcalde me llama, mañana vamos pa, nos vamos a las 5 que vamos para Guánica. Yo, no, yo no puedo ir porque yo tengo que ir a erradicar, que fue cuando las radicaciones. Y tengo todo ready aquí, tengo cita para las 7. Me dicen, ¿está todo preparado? Sí, pues ponle tu nombre y que alguien vaya. Nos vamos. Yo llevo una guagua del municipio y andala. Llegamos y a las 6 de la mañana y 6:30 ya estábamos allí. Todo el mundo se parqueó de espalda en el sitio que era, porque era para llenar la... Nosotros lo que llevamos fue equipo. Ellos tenían todas las cosas para dar. Pues este lado de este medio, y aquí estaban todas las canas, te llenaban, nosotros tres guaguas aquí, tres guaguas allá, la llenábamos para irnos. Y cuando de momento un ruido, y todo el mundo nos miramos. ¿Y ahora qué? Cuando aquello rompe a temblar, loca. Pero a temblar. El de la Guardia Nacional nos hizo. Nos calmó un poquito, un poquito. Las guaguas parecían que estaban en el mar.
No, y yo no puedo.
Esto será todo el día, pensé yo. El de la Guardia Nacional nos dijo, no unan los pies, manténganse con los dos pies separados todo el tiempo. Esto es todo el día. Y yo,
ay, Dios.
Esto va a ser todo el día. Traten de no acercarse a ninguna vivienda, que la persona venga hasta donde ustedes más o menos están, en el medio de la calle, a recoger lo que sea. Y yo, esto no me gusta. Y tú llegabas a aquellas casas y aquella gente salía a abrazarte y te decía, nosotros no queremos nada, nosotros lo que queremos un abrazo. Y la casa así.
Mira, muchacha.
No. Entonces el de la Guardia Nacional nos dijo, se van a quedar mareados, van a estar así, van a estar así. Yo, cuando llegué aquí me caí, me tuvieron que llevar al hospital y ahí la coger a mí.
No, muchacha, no, yo no, ahí no puedo. Yo no, fui, muchacha, no. Yo lo que hice fue que llamé a Caritas.
Una cosa bien.
Yo me llamé a mi.
Una experiencia.
Yo llamé al sacerdote de la arquidiócesis, a la asistente de él, y le dije, Marimar, tengo 50 cajas de cosas. No, yo se las llevé. Yo me llené mi carro y el baúl y la frente, todo, lleva de cada. Yo te las llevo, ustedes van para allá, sí, vamos tal día. Ok, pues yo te voy a llevar todo eso. A mí no me.
Tenía que haber ido.
No, no, gracias.
Pero eso es todo.
Mira, préstame la llave para llevarla allá a la cafetería para que vea el almacén. Está allí. La gran. ¿Tú tienes la de Sofía?
No, yo tengo la de Sofía, pero las que me dieron fueron las de aquí en la mano.
No, pues déjame buscar allí.
Yo tengo
la de café.